Nos metemos en el informe del día de hoy. El tema que vamos a tratar es fracking, porque bueno, es un tema que se puso sobre la mesa nuevamente, volvió a la agenda, porque tiene que ver con el indicio de que hay petróleo en nuestro país, con que en el litoral norte de nuestro país, en Paysandú, se encontró petróleo, que en realidad todavía no se sabe si es comercializable, pero bueno, la noticia alteró bastante a todos y puso un poco sobre la mesa la posibilidad de que se pueda utilizar fracking en Uruguay, lo cual por ahora sabemos que no va a ser viable esta metodología de extracción.
Sí, así es. La presencia de hidrocarburos fue detectada la semana pasada en el pozo Cerro Padilla X1, ubicado al noreste de Paysandú. El análisis del perfilaje mostró 2 metros de arena con saturación de petróleo a una profundidad de 973 metros. La fluorescencia, que en realidad es el análisis que permite detectar esta presencia de hidrocarburos, ocurrió a lo largo de todo el intervalo.
Así es, y ante este encuentro, el gobierno, en voz de la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, afirmó que el fracking no se utiliza en este tipo de situaciones y no se va a utilizar porque en el país no existen iniciativas en las que se plantee el uso de la fractura hidráulica que se conjuga en fracking, ¿no?
Claro. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, dejó en claro que no tiene intenciones de utilizar este tipo de técnica extractiva, y en este marco el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley que prohíbe parcialmente por 4 años la utilización de fracking y la creación de una comisión de investigación del uso de esta técnica. Sobre este aspecto hablamos con Carlos Varela, diputado, integrante de la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes, y esto es lo que nos dijo.
El Poder Ejecutivo, luego de varias intervenciones que tuvo en la propia comisión considerando los proyectos, decidió enviar uno que consiste en una prohibición parcial por 4 años, con la creación en ese periodo de una comisión especial de alto nivel que analice toda la situación vinculada al uso de esta técnica, los posibles avances en el próximo periodo, pero fundamentalmente dejando en manos del próximo gobierno, con todo ese conocimiento adquirido, la decisión definitiva de autorizar o prohibir también de forma definitiva el uso de esta técnica en el territorio. Llegamos a esta definición primero porque hay sí una clara manifestación del presidente de la República que en Uruguay no se va a utilizar el fracking durante este gobierno. Lo segundo es que las actuales exploraciones que se están realizando en el territorio, incluyendo la de Cerro Padilla, que tuvo novedades en los últimos días, no incluye ni va a incluir la técnica de fracking dada las características del suelo. Y aparte, pues nos parecía lo razonable es que el próximo gobierno, sea cual sea este, tenga los elementos de juicio para definir, junto con el Parlamento, si esta técnica se va a utilizar.
Bien, como escuchábamos, justamente el gobierno descartó la utilización del fracking durante 4 años y, bueno, a su vez, en el caso de Paysandú, también lo que se descartó por las características del suelo porque se trata de un suelo arenoso.
Es verdad. El gobierno es consciente de los impactos ambientales de esta técnica y, bueno, en función de esto considera pertinente recabar información sobre la misma y dejar abierto el camino para un futuro. Escuchamos nuevamente al diputado Carlos Varela.
En este gobierno no se usa el fracking. Se considera, aparte de que, dada la actual situación a nivel internacional de la aplicación de estas técnicas, hay más riesgo que beneficios, y aparte, por el conocimiento que hasta ahora tenemos, en los lugares donde están realizando exploraciones en el territorio, no sería necesaria esta técnica para dar las características de los terrenos. Entonces, no hay ningún elemento de juicio que hoy avale que esta técnica pueda ser autorizada. En el futuro, nosotros no nos atrevemos a asegurar que en un sentido o en otro una definición en este momento, sino que preferimos que se avance en el análisis, como te decía, en la acumulación de información, para que próximos gobiernos puedan tomar decisiones al respecto.
La técnica del fracking, que está parcialmente prohibida en este gobierno, como mencionaba el diputado Carlos Varela, es una técnica que se utiliza para extraer petróleo de yacimientos que no son convencionales.
El petróleo está compuesto, bueno, por una mezcla de materiales orgánicos, sobre todo hidrocarburos insolubles en agua. Bueno, se produce en el interior de la tierra mediante un proceso de transformación de la materia orgánica procedente de sedimentos y que se acumulan en trampas geológicas y se forman de manera natural.
Los procesos que se emplean para la extracción de petróleo dependen en gran medida de factores como la ubicación del yacimiento o las características que presenta este yacimiento.
Una vez que se ha detectado una zona con la presencia de petróleo, se procede a hacer una perforación de cierta profundidad para llegar hasta él, que fue lo que se realizó aquí en Paysandú. Y en algunos casos estas perforaciones pueden ser de hasta 6.000 metros.
Si el yacimiento es convencional, bueno, normalmente se utiliza la técnica de rotación, que lo que consiste es, bueno, en un sistema de tubos acoplados, unos a continuación de otros, que impulsados por un motor, van girando y perforando hacia abajo.
Claro, como si fuese así un taladro, ¿no?
Claro, estamos ahí va, eso mismo.
Haciendo el gesto como si fuese un taladro que la tierra, ¿no?
Ahí va, y en el extremo lo que se halla es una boca o trépano con dientes que rompen la roca, cuchillas que la separan y, bueno, y diamantes que la perforan dependiendo también del tipo de terreno.
Exacto, en el caso de yacimientos no convencionales es cuando se utiliza esta técnica tan controversial como es el fracking.
Hacemos hincapié en, como mencionaba Carlos Varela, todavía no sabemos si se trata de un yacimiento convencional o no convencional. O sea que no sabemos qué técnica es la que se podría utilizar. En caso de que no sea convencional y que se tenga que usar fracking, se va a renunciar al recurso, que era lo que mencionaban, ¿no? Para entender entonces bien de qué se trata esta técnica, el fracking, conversamos con Víctor Baqueta, que él es integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable, que nos explica un poco más.
El fracking es una tecnología que fue desarrollada para explotar lo que se llaman yacimientos de hidrocarburos no convencionales, que es cuando la napa geológica que da origen al petróleo y al gas conocido comúnmente todavía está en una etapa temprana, o sea, es una roca permeable donde el gas o el petróleo se encuentra en pequeñas burbujas no conectadas entre sí, y de ahí surge entonces esta tecnología que, introduciendo una perforación por el medio de esa formación geológica y provocando con la penetración de fluidos de una composición química a altísima presión, fractura la roca y de esa manera entra en contacto con esas burbujas para extraer lo que pueda de esa formación. Por eso se llama fracturación hidráulica, que se contrae en la palabra fracking.
Escuchábamos a Víctor Baqueta y, bueno, justamente en la explicación de él, lo que él decía, justamente el fracking se utiliza, bueno, en yacimientos no convencionales. Entonces lo que sucede es que está literalmente atrapado en capas de roca a gran profundidad, ¿verdad? Bueno, y por eso es necesario también realizar varios pozos, cientos de pozos, ocupando muchas áreas, y bueno, y inyectar también en esos pozos millones de litros de agua cargados con un cóctel químico y tóxico para extraer el petróleo.
Por esto es que este proceso conlleva una serie de impactos ambientales, que entre ellos están la contaminación de las aguas subterráneas, contaminación atmosférica, emisión de gases de efecto invernadero, metano, terremotos, contaminación acústica e impactos paisajísticos.
Sí, desde Movimiento por un Uruguay Sustentable, desde MOUS, consideran que esta técnica es altamente perjudicial para el medio ambiente, por supuesto por todo esto que relatábamos y decía Romy recién, lo cual está probado por estudios científicos realizados en países que ya tienen experiencia en el uso de esta técnica.
Este método fue desarrollado inicialmente en Estados Unidos desde hace pocas décadas atrás. Ha generado impactos ambientales y sociales en consecuencia muy importantes en todos los lugares donde se practicó. Esto ha llevado a algunos países y regiones importantes a prohibirlo como tecnología. Entonces, no hay otra forma de extraer el gas o el petróleo de una formación geológica no convencional, como se le dice. Entonces, eso es lo que está en juego cuando nosotros planteamos que en el Uruguay se debe prohibir esta tecnología, porque por el conocimiento científico que hay, a su vez, de la base geológica que tenemos en nuestro país, hay ya, prácticamente decir, la convicción de que no hay posibilidades de encontrar petróleo o gas en forma convencional, que podría a lo sumo encontrarse alguna napa de una formación geológica temprana que solo podría explotarse a través del fracking. Entonces, como consideramos que eso sería altamente negativo y nocivo para nuestro país, es que planteamos la prohibición.
Bien, repasemos un poco. El fracking es la única forma de extraer petróleo de yacimientos no convencionales y justamente por eso, si se rechaza la utilización de esta técnica, también se rechaza la utilización del recurso detectado, ¿verdad?
En este marco es que surge la disconformidad con las perforaciones que se están realizando en Paysandú porque se considera que la actividad realizada por la empresa es una actividad especulativa porque el hallazgo del recurso en realidad no está confirmado.
Según Víctor Baqueta, esta empresa no tiene poder en el mercado petrolero, pero está generando expectativas en el mercado para eso y de esta forma como que van obteniendo beneficios en la suba de las acciones. Por eso toda esta movida también. Lo escuchamos a Víctor.
Hay que tener mucho cuidado con estas empresas que son simplemente aventureras, que están realizando una actividad especulativa y que pueden simplemente al final concluir que no encontraron nada, que no hay recursos explotables o comercializables, y se van a ir habiendo ganado un dinero con esa especulación, pero dejándonos a nosotros las consecuencias de esta actividad, las perforaciones, el uso de productos químicos que pueden contaminar el acuífero guaraní. Es hasta una falta de seriedad que el gobierno acompañe esos anuncios. No se puede generar expectativas o hacer anuncios sin bases sólidas de esa manera, ¿no? Pero hay que tener a su vez cuidado con este procedimiento porque de todas maneras ya están ocasionando un perjuicio. Estas perforaciones no son neutrales. Las perforaciones en busca de hidrocarburos usan lodos, productos químicos especiales que son peligrosos para el acuífero. Por eso esos lodos, por ejemplo, no se pueden dejar en el lugar, no se pueden dejar derramados en el terreno, tienen que tener un depósito especial. Entonces, en medio de esta situación estamos corriendo riesgos por la actividad especulativa de una empresita internacional que encontró una veta para hacer un negocio acá en el Uruguay.
Y más allá de la actividad especulativa de esta empresa que ya tiene impactos medioambientales y perjudica, o sea, el territorio, hay evidencias que la misma empresa tiene ciertas irregularidades por falta de experiencia.
Exactamente. Hay datos de que la perforación debía demorar 34 días y sin embargo están hace más de 5 meses realizando trabajos bajo algunas excusas que según expertos no son sólidas. Entonces en estos casos el impacto medioambiental es más peligroso aún.
O sea, 5 meses y en 34 días se puede realizar esto.
Exacto.
Están como dando vueltas ahí en el hoyo.
Exacto.
Qué increíble. Bueno, a pesar de estas problemáticas, la Dirección Nacional de Medio Ambiente continúa permitiendo que se realicen estas perforaciones que podrían llegar hasta 1000 metros de profundidad, sin dar explicaciones sobre los accidentes que ha sufrido la empresa, que incluso durante un tiempo tuvo la mitad de una cadena de perforación en el fondo de un pozo a 420 metros de profundidad. ¿Y demoraron cuánto en quitarla?
Un mes.
Un mes en sacar esa cadena, o sea, un accidente dentro de la perforación que estaban realizando. Bueno, esto sin duda evidencia una falta de pericia sobre la actividad de esta empresa que parece justificarse por el supuesto hallazgo de hidrocarburos que todavía no es comprobable si es comercializable. Sí. Tampoco sabemos si es un yacimiento convencional o no convencional, pero queríamos repasar este tema porque en caso de que lo sea o no lo sea, depende de la técnica que se pueda utilizar. Exacto. Si es fracking, ya sabemos que hay una legislación desde el Poder Ejecutivo que no va a permitir que se realice este tipo de técnica.
Al menos por 4 años.
Al menos por 4 años, por eso decíamos que es parcial, pero hay que ver qué va a seguir sucediendo en el Parlamento respecto a la utilización del fracking, cómo se va a avanzar después de 4 años adelante. Ahora, si llega a ser convencional, no vamos a tener problema.
La historia es otra.
La historia es otra, se canta otra cosa, es diferente. Igual viste que Mujica estuvo bien en lo que dijo el otro día. Ojalá tengamos algo, tampoco tengamos mucho, ¿no? Porque lo que tiene mucho petróleo tiene problemas.
Lo leíamos en producción, sí, ¿te acordás?
Es muy gracioso.
Si tenemos pero, como para vivir, chiche.
Está, con eso, chiche bombón, ya está.
Chiche bombón.
Bueno, en unos minutos nada más vamos a tener la entrevista con Leda Sánchez, ella es doctora en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias y vamos a estar hablando un poco sobre el daño que puede realizar en el suelo tanto el fracking
como las
técnicas alternativas en el caso de que sea un yacimiento convencional, que es esto de la rotación de ese taladro en la tierra que estábamos hablando, a ver si es que no produce ningún cambio en el suelo.
Veremos.
De esto vamos a estar dialogando en minutos nada más.
Seeds of freedom. Time has come, seeds of freedom, life will overcome, seeds of freedom, all we need is song, seeds of freedom, life will overcome, small just to share gardens of hope, seeds of freedom. Time has come, seeds of freedom. Life will overcome, small seed, big tree. Gardens of hope, wind blows, seed go from hand to hand. Seeds of freedom, seeds of freedom, seeds of freedom. Little by little, hold my cheek. Seeds of freedom, for seeds no more slavery. No more suicides and cruelty. Seeds of freedom. Stand up together, be ready. Be ready. Be ready. Be ready. Seeds of freedom. Seeds of freedom. Time has come. Seeds of freedom.
Universidad de la República.
Now greetings to the world, vice of the world called Big Gangzilla, alongside Soulja. Ooh wee! Yeah! Do it, Ja.
What a big world, and I'm glad to be in it. We've got a purpose, and I'm starting to get it. And I won't stop until I'm gone. And I won't change what I'm doing till I'm done.
Bien, le decíamos hace un momento nada más que íbamos a estar en contacto con Leda Sánchez. Ella es doctora en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Leda?
Hola, buen día, ¿cómo andan?
Buen día, un gusto hablar contigo.
Dale.
Leda, recién presentábamos un informe sobre fracking porque, bueno, por el motivo de que unos pocos días nos enterábamos de la posibilidad de tener petróleo comercializable, que todavía en realidad no lo sabemos si tiene estas características, en el litoral norte de nuestro país, en Paysandú, en la zona de Cerro Padilla. Y en realidad nos preguntamos, bueno, las diferentes técnicas que se pueden realizar de manera exploratoria para extraer este petróleo, este hidrocarburo. Mencionábamos que en caso de que sea un yacimiento convencional se utiliza una técnica determinada, en el caso de que sea un yacimiento no convencional se utiliza el fracking, pero que en nuestro país se prohíbe la utilización de esta técnica, por lo menos de aquí a 4 años no se va a poder utilizar. Leda, en caso de, todavía no tenemos información de qué tipo de yacimiento es, ¿no?
Bueno, primero, en primer lugar... Hay que esperar bastante para ver si efectivamente hay algo que sea explotable, cosa que yo dudo, como geóloga dudo que exista algo que tenga, o sea, que esté en cantidades de forma explotable. A eso te hago referencia al informe, o sea, no lo digo no solo de la nada. ¿Es en habido realmente algo más certero del informe o el comunicado que presentó ANCAP a través del MIEM, a través de no sé qué, el que presentaron que publicaron en Presidencia, tendría que haber tenido mayor información? O sea, de hecho mencionan, por ejemplo, de que habían hecho fluorescencia. Bueno, lo mínimo que tendría que haber puesto es, bueno, qué coloración le dio en la fluorescencia, que eso ya me va a caracterizar el tipo de hidrocarburo que tengo, si es pesado, si es liviano, etcétera, ¿no? Entonces, además, por otra parte, el primer comunicado tenía un error groserísimo, que era que habían encontrado ese banco de areniscas con hidrocarburos por debajo del nivel hasta donde había llegado la perforación, ¿no? Que después lo corrigieron. Pero entonces ya todo el cuadro, o sea, si fuese algo serio, no voy a presentar un informe que tenga esos horrores, ¿no? O sea, que no, y además que no dicen absolutamente nada, y que noticias de este tipo en los últimos 17, 18 años hemos recibido todos los años, ¿no? O ya sea hidrocarburos, o hidratos de gas, o diamantes.
Sí, en el Río de la Plata.
Sea, ¿no? Entonces, detrás de estas noticias siempre está, que yo lo dije el viernes después de que salió el tema del comunicado, es estas empresas cotizan en la bolsa, y este tipo de noticias que después se viajan por el mundo, mejoran la cotización en la bolsa de las acciones de esas empresas. Entonces, son, para mí son dos cosas bien distintas. Una es la realidad o no de que existan restos de trazas de hidrocarburos que se han encontrado en otros momentos en el Uruguay, que no son explotables. Y la otra es lo que a nivel económico se hace para que mejore la cotización en la bolsa de las acciones que venían un poco en decadencia o algo por el estilo, digamos, de lo que había estado leyendo en su momento sobre las acciones de Petrel, ¿no? Y efectivamente el lunes siguiente salió en una nota de prensa que habían subido un 125%.
Claro, claro. Entonces, no, y hablábamos con Víctor Baqueta que el trabajo también de la empresa fue como muy irregular, estuvo mucho tiempo realizando esas perforaciones que en realidad le tendría que haber tomado menos, ¿no?
Digamos, yo no sé la cantidad de tiempo, ¿no? Tuvieron un conjunto de problemas al principio, sí. Que, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, digamos, la forma de extracción, si fuesen en depósitos no convencionales, es a través del fracking. Uh-huh. Y que obviamente está prohibido en el país por lo menos hasta dentro de 4 años, ¿no?
Sí.
Suponemos que con eso se dará, aunque yo dudo que existan hidrocarburos, digamos, eso es una opinión bien personal, da el tiempo para generar por lo menos una mínima línea de base a nivel ambiental, a nivel sísmico, una serie de cosas que necesitaría el país como para evaluar la viabilidad o no de aplicar esta técnica, ¿no? Cualquier otra técnica, digamos, la extracción de los no convencionales, yo no me voy a poner en los detalles, pero,
sí.
Digamos, genera los mismos riesgos ambientales que, digamos, al estar en onshore, digamos, en continente, que el fracking, ¿no? Digamos, hay una serie de estudios que han demostrado que sismos importantes han generado la extracción de también hidrocarburos por medio de la metodología esta convencional, ¿no?
Que, o sea que también afecta el suelo.
Y a ver, obviamente que va a afectar. Uh-huh. O sea, vos estás sacando un fluido que y después no lo recargas con otra cosa, claro. ¿No? O sea, vos sacás algo y después vas dejando un agujerito y hay que ver si lo recargan, cómo lo... Bueno, hay una serie de metodologías que se aplican. Todo tiene un impacto ambiental. Todo lo que hacemos como humanos tiene un impacto ambiental. Lo que hay que ver es cuánto afecta el impacto, porque ya respirar, vivir en la tierra tiene un impacto ambiental. Todo lo que hacemos tiene un impacto ambiental.
Sí, pero la dimensión del fracking, claro, es mucho más.
La dimensión es bien distinta, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que no valen, o sea, yo no considero para mí misma, ¿no? O sea, ni siquiera me quemo la cabeza pensando en que esto va a ocurrir, o sea, de que una posible extracción de hidrocarburos. Si me llego a equivocar, bueno, me equivocaré y lo reconoceré, pero no creo que existan depósitos de hidrocarburos en territorio que sean explotables y que finalmente se aplique la técnica de fracking para hacer la extracción, ¿no?
De algún modo es más especulativo lo que te parece, lo que está pasando, en realidad.
Exactamente, sí.
Ahora, la extracción cuando es convencional, que estábamos hablando de esto de rotación, que también igual lastima el suelo, ¿puede llegar a afectar el acuífero, que es algo que suena mucho, que está como preocupando bastante, que de algún modo se puede afectar el acuífero guaraní, una de las reservas más importantes de agua?
Digamos, todas nuestras rocas en el territorio nacional están fracturadas, ¿no? Tienen pequeñas fracturas, en mayor o menor medida tienen algunas, un mayor o menor espaciamiento. Si puede ocurrir que se filtre hidrocarburos en el proceso extractivo. Entonces, hay que ser muy cauto, porque, digamos, esto no es saco agua, ¿no? Estoy sacando líquidos densos, pero, digamos, que son necesarios, vamos a entenderlo, o sea, yo no es que esté contra los hidrocarburos. Que primero tienen que haber y después tiene que haber una seriedad en la forma de extracción, ¿no? Son metodologías distintas, pero finalmente tienen cosas en común ambas metodologías de extracción de hidrocarburos, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, sí es peligroso, porque sí, nosotros sí tenemos un acuífero, pero igual, más como yo digo, más peligroso es si hoy Paraguay hace fracking.
Claro.
¿No? Entonces, digamos, las medidas y los modelos hay que manejarlos a nivel regional, no solo a nivel local, ¿no? O sea, los cuidados y los miedos hay que tenerlos por la actividad, no solo lo que hagamos acá, sino lo que se haga también en la región.
Totalmente.
Porque, digamos, si en Paraguay hace fracking y contaminan el acuífero...
Va a generar más en todos, sí, sin duda.
Claro, va a afectar a todo el acuífero.
Acuífero, ¿no? Entonces, que es compartido con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, digo, lo aclaro para aquel que no lo sepa, digo, por eso mencionabas la importancia de que si se hace en Paraguay también nos va a afectar a nosotros,
sí,
sin duda.
Digamos, o en cualquier otra parte de la región. O sea,
sin duda.
Los controles ambientales hay que hacerlos a nivel regional, no solo a nivel
¿Eso
local,
sucede? ¿Se ¿no? realizan ese tipo de controles a nivel regional? No.
Que yo tenga conocimiento, no, pero me puedo estar equivocando, ¿no? Pero yo creo que, digamos, si hay que moverse, hay que moverse a nivel del Mercosur, ¿no? A nivel de región, para decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como así también a nivel local tener cuidados es importante. O sea, la zona de recarga del acuífero, hay problemas, hay basureros instalados, o sea, hay cosas que son, digamos, que tienen menos impacto que decir fracking, pero que tenemos problemas también en la recarga de nuestros acuíferos que tienen contaminación. Tenemos problemas de contaminación en nuestros arroyos, ¿no? Entonces, son un conjunto de temas que hay que tomarlos como bandera, que me resulta más importante que lo del fracking, porque yo dudo que se haga fracking.
Bien. Bien. ¿No? Y es importante que haya una legislación también, ¿no? Coherente.
Es importante que haya una legislación y no que exista una ley de riego como la que acaban de aprobar, ¿no? Que,
total.
Digamos, yo que sigo de cerca lo que hace Auriot, me parece que es importante, digamos, todo lo que él ha dicho en relación a los peligros que tiene la ley de riego, ¿no?
Sí, hay que escucharlo, hay que prestarle atención.
No es mi tema, pero bueno, uno presta atención porque, digamos, vive en un país y tiene que preocuparse también por otras situaciones ambientales, ¿no?
Sin duda, sí, lo hemos trabajado el tema de la ley de riego, hablamos con Luis y sin duda hay que escucharlo, hay que prestarle atención a lo que está advirtiendo, sin duda.
Sí, porque, digamos, me parece que estas leyes que son muy inmediatas, ¿no? Para resolver un problema de ahora, no estamos viendo qué es lo que nos puede pasar en el futuro, ¿no?
Exacto, a un largo plazo, sí. Mediano a largo plazo.
Exactamente, entonces las cosas no hay que hacerlas a las apuradas, hay que hacerlas pensando un poquitito más a futuro. Y si no, nos equivocamos, ¿no?
Ni que hablar. Leda Sánchez, doctora en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias, te agradecemos por estos minutos.
No, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Vale, chao.
Hablábamos entonces con Leda Sánchez para cerrar un poco este informe sobre fracking y precisar un poquito este tema. Importante lo que nos decía Leda, ella con esta experiencia que tiene en ciencias geológicas, en el tema de que la extracción convencional, como es el caso de la rotación, que era la que mencionábamos, también afecta al suelo, también afecta al medio ambiente. O sea que no es solo el tema fracking, que por suerte hoy tenemos una legislación de aquí a 4 años, sino que es complicado en general cualquier tipo de explotación. Y esto no es nuevo, esto que se encontró ahora en Paysandú ya ha pasado en otras partes del país.
Sí, con el Río de la Plata había pasado hace un par de años, puede ser, si no me equivoco. Sí, sí.
O sea, la noticia va resurgiendo. Las exploraciones se siguen realizando, pero evidentemente las empresas especulan con este tema porque miden acciones de acuerdo a este tipo de hallazgos.
Sí,
así
como
que,
decía Víctor, bueno, que dejan, o sea, las repercusiones nos las dejan a nosotros,
sí,
lo malo nos lo dejan acá y ellos se van con las acciones aires.
Totalmente. Además es como lo dijo Leda, ¿no? 125% es que habían subido
las
acciones.
Tremendo.
Algo así, pero bueno.